Que la primera cosa que siempre tenemos que hacer en un estudio bíblico, que es, si estamos estudiando un pasaje, especialmente esos pasajes que son difíciles de entender, usted sabe, lo que tenemos que hacer es establecer el contexto. Contexto, porque estamos estudiando un texto y cada texto viene con su contexto, es contexto. Ok, Romanos 11, ve al versículo 13. Vean el versículo 13, a veces tenemos la tendencia de leer un pasaje en la Biblia y pensar que Dios está hablando de nosotros. Eso se llama egoísmo, ¿okay? Dios no está hablando de nosotros aquí en este pasaje. Romanos 11, 13, ¿a quién está hablando? Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Un gentil es alguien que no es judío. Si usted no nació de la descendencia física de una de las 12 tribus de Israel, usted es un gentil. Pero el problema es, bueno, el problema o lo que nos ayuda a entender el contexto un poco, es que el gentil que tiene a Cristo Jesús como su Salvador, ya nació de nuevo. Y a la luz de lo que dice la Biblia, vista de Dios, él no es gentil. Pablo dice que no hay gentil ni judío en Cristo Jesús, sino una nueva criatura. Somos hijos de Dios y somos cristianos. Entonces, cuando Pablo está dirigiéndose hacia los gentiles en este pasaje, tenemos que entender que él está hablando acerca de las naciones. Todas las naciones que no son Israel. Entonces, Pablo está hablando a gentiles. No está hablando directamente acerca de los cristianos. No está hablando directamente acerca de la iglesia. Romanos 11 tiene que ver con privilegios de las naciones. ¿Ok? Eso nos va a entender mucho para analizar lo que Dios está diciéndonos en este pasaje. En Romanos 11, Pablo, Dios a través de Pablo, está hablando de naciones gentiles. Las naciones gentiles que están recibiendo las bendiciones de Dios como antes las recibían la nación de Israel. Israel fue cortado y los gentiles fueron injertados. Esto es lo que estamos viendo. Entonces en Romanos 11 pues estamos leyendo acerca de privilegios. No privilegios que Dios da tanto a los individuos, sino a las naciones. No se trata directamente de los cristianos ni de la iglesia. ¿Cuál es entonces lo que Dios tiene que decir acerca de las naciones en el contexto de Israel? Porque recuerden, Romanos 9 tiene que ver con el pasado de Israel, Romanos 10 acerca de su presente, la actualidad, Romanos 11 estamos viendo su futuro, que Dios va a enseñarnos acerca de su futuro. Primero, los primeros versículos, vemos una explicación, Pablo nos da una explicación primero, luego saca una ilustración, porque a veces como que uno no puede entender un concepto sin una ilustración y dice, ah, ya lo entiendo. Entonces explicación, ilustración y luego nos lleva a una conclusión. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Versículo 1, Pablo dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, ¿okay? Porque tenemos que establecer esto primero que nada. En este capítulo estamos viendo que Dios ha cortado a Israel de sus bendiciones y ha injertado las naciones gentiles en el lugar donde estaba Israel. Entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, ahora en este tiempo, en la dispensación de la iglesia, cuando Israel está puesto al lado, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, Pablo empieza diciendo, vean, antes de hablar de eso, de cortar a Israel y escoger a los gentiles para llevar a cabo la obra en estos días, Pablo aclara esto, de que Dios no ha cortado a su pueblo. Dios no ha terminado con su pueblo. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Cualquier individuo de la nación de Israel, digamos cualquier judío, puede ser salvo en Cristo. Y Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo. Para decir que Dios no toca a la nación de Israel es simplemente, no es la verdad, es una mentira. Pablo, okay, la exclusión de la nación por un tiempo no excluye a los individuos. Pablo fue salvo, hay un remanente de judíos que son salvos ahí. Siempre Dios está trabajando con los individuos. Entonces otra vez entiende que estamos hablando acerca de naciones en este pasaje, no tanto de individuos. Y versículo 5, solo para tocar este asunto otra vez porque siempre queda grabado allá a veces. Versículo 5, así también aún ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces ya nos topamos con este concepto otra vez de los escogidos, de la elección de Dios. Es lo que vimos la vez pasada y en este contexto, cuando Dios escoge a alguien, no es que lo escoge para salvación. Nadie en este mundo es escogido, elegido para la salvación. Uno entra en la elección de Dios, en la predestinación de Dios, después de tomar una decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo. Y una vez que alguien hace esto en nuestra dispensación, en nuestra época, cuando oye el Evangelio, cuando entiende su situación delante de su Creador, su Señor, se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo Jesús, y en ese momento nace de nuevo y ya tiene un destino predeterminado. Ya es elegido en Dios para un fin, y el fin es ser glorificado en Cristo. Entonces no se equivoque. No hay nadie escogido para la salvación. Versículo 7. Además de eso, de ver un remanente fiel en que los judíos pueden ser salvos. La nación sí está ya puesto de lado, pero los individuos pueden escuchar el Evangelio, arrepentirse con humildad y ser salvos por fe en Cristo Jesús. Sin embargo, la gran mayoría de los judíos es endurecida. Versículo 7 dice que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. No lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto a su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobianles la espalda para siempre. Entonces, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los del remanente. Los demás fueron endurecidos. A pesar de estos escogidos, a pesar de los judíos como Pablo, los judíos que sí reconocieron a Jesús como el Mesías, a pesar de ellos, la mayoría de los judíos no. Es un pueblo endurecido. Y es un pueblo endurecido como vimos el ejemplo de Faraón. ¿Se acuerda? Ahí en Romanos capítulo 9. Para entender este asunto de cómo es que Dios va a endurecer a alguien. ¿Sería justo o no? Y vimos el ejemplo de Faraón. Que Dios ya él puso a Faraón y luego endureció su corazón. Y uno dice, pero eso es injusto. No, porque ¿sabe lo que hizo Faraón antes? Faraón endureció su propio corazón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, yo no sé cuántas veces, antes de que Dios entró para decir, está bien papito, si usted quiere hacerlo, yo le voy a ayudar. Si usted quiere seguir de necio, yo le voy a ayudar. Entonces Faraón tuvo su oportunidad, tuvo su chance para arrepentirse, para reconocer el señorío de Dios, de Jehová, y no lo hizo. Y varias veces Dios queriendo darle misericordia, hasta cierto punto dice, hasta ahí no más. Y Dios empieza a ayudarle, y ayudarle, y ayudarle a endurecer su corazón. Así es hoy en día. Con el individuo, así es hoy en día. Dios no endurece a nadie que no se ha endurecido su propio corazón. Es igual con usted, cristiano. Muchos cristianos, usted sabe, muchos cristianos son tan amargados con Dios, resentidos, aburridos con el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque han resistido tanto la voluntad de Dios que Dios dice, no, hasta ahí. ¿Y sabe cuál es su castigo? Dios lo deja ya en su amargura de espíritu, en su resentimiento, y usted ahí se queda fermentando hasta el arrebatamiento. Es un castigo. Entonces, si queremos seguir con Dios, debemos seguir con Dios con humildad, siempre queriendo arrepentirnos, siempre queriendo reconocer el error nuestro para corregirlo y seguir creciendo en Cristo Jesús. Siempre queriendo eso de un corazón dispuesto a recibir la corrección de nuestro Señor. La mayoría de los israelitas no es así. La mayoría se endureció y ahora Dios le está ayudando. Versículo 11. Siempre hay un remanente fiel. La mayoría, sin embargo, es endurecida. Pero el plan de Dios, ahora hablando del futuro de Israel, versículo 11, el plan de Dios es muy claro. Dios quiere una plena restauración de toda su nación, todas las 12 tribus. Versículo 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo dice, no, este es el plan de Dios. Versículo 11. Él habla de la transgresión. Él dice, transgresión singular. Si su transgresión, la transgresión de ellos, es una sola transgresión, por esa transgresión, Israel fue puesto de lado. La transgresión de Israel fue el rechazo de su Mesías. Su Mesías llegó, Jesucristo. Su Mesías llegó y a ellos no les pareció, porque ellos estaban esperando un dictador militar. Ellos estaban esperando el gran Salvador para venir y librarlos de la esclavitud de los romanos. Y cuando llegó Cristo, humilde, cuando llegó Cristo, el Salvador, que iba a morir por todo el mundo, cuando llegó Él para ser crucificado por nosotros, no les pareció. Como a veces a nosotros leemos algo en la Biblia, no nos parece, entonces creemos que es el gran buffet. Entonces Dios pone el gran buffet delante y usted puede escoger un poco de todo lo que usted quiere y dejar lo que no lo quiere. Cuando Dios dice, no, es un plato entero y usted tiene que comérselo todo o nada. Y el Mesías llegó, a ellos no les pareció, entonces lo rechazaron y lo entregaron para ser crucificado. Fue crucificado por nosotros, por esta transgresión, la transgresión de los judíos, de la nación de Israel, al entregar a su Mesías a los romanos para ser crucificado, la salvación vino a los gentiles. Véalo, Romanos 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, la transgresión de rechazar a Jesús como su Mesías, vino la salvación a los gentiles. Que entiende, no estamos hablando de la iglesia. Esta salvación que llegó a los gentiles es la bendición de Dios. Es que ya por la transgresión de los judíos, la salvación vino a los gentiles, a las naciones gentiles, a las naciones, no a los cristianos, no a la iglesia. Es que vea, antes si un gentil quería ser salvo, ¿sabe lo que tenía que hacer? ¿Ustedes han leído el libro de Ruth? Libre de Ruth, una moabita, una gentil que llegó a la nación de Israel. Y para tener la salvación, ella tuvo que convertirse en judía. La salvación del Antiguo Testamento era a través de la nación de Israel. Ahora, la Biblia dice que por su transgresión, la salvación vino a los gentiles. No tenemos que convertirnos en judíos. No tenemos que ir a la nación de Israel. Usted puede ser salvo hoy sin convertirse en judío. Usted puede ser salvo hoy sin ni siquiera hablar con un judío. La salvación vino a los gentiles. ¿Cuál es el gran propósito de Dios en esto? Bendecirnos a nosotros, todo se trata de nosotros. No, el gran propósito de Dios en eso es darle celos a su ex esposa. Eso es lo que Dios quiere hacer. Israel, la esposa de Jehová, Dios Padre, se fue tras otros dioses. La Biblia dice que Dios Padre Jehová se divorció de ella. Y en ese divorcio, Él se acercó a otra mujer, a los gentiles, para darnos a nosotros una bendición que iba a dar a la nación de Israel. Y lo está haciendo para darle celos, para provocarles a celos. A celos para salvarlos, siempre pensando en su reconciliación. Versículo 12, eso es lo que Dios quiere. En versículo 12 vemos esta frase, es que Dios quiere la plena restauración de su pueblo. Eso es lo que está tratando, eso es lo que está procurando hacer. Pero Pablo está hablando acerca de los gentiles, versículo 13 y 14, véalo otra vez. A vosotros hablo gentiles, no cristianos, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, Pablo iba a los gentiles para salvar a algunos. Honro a mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Este es el propósito. Pero tenemos que establecer bien el contexto. Y esta exclusión de Israel, esa exclusión de Israel resultó en la reconciliación del mundo, versículo 15, por si su exclusión es la reconciliación del mundo, que quiere decir la reconciliación ha llegado al mundo, a los gentiles, a las naciones que no son naciones judías, son naciones de los judíos. Su exclusión resultó en esta reconciliación del mundo. Antes no era así. Yo no sé si usted ha visto eso. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10, los primeros versículos, Cristo Jesús está ya llevando a los discípulos un paso más. Ya tiene varios discípulos y Él está escogiendo a los doce para que lleguen a ser sus apóstoles, a los discípulos enviados con una misión. Entonces, después de seleccionarlos y después de apartarlos, en el versículo 5 vemos su misión. Y vea lo que dice la Biblia. Yo no sé si usted ha leído esto y ha pensado en esto. Dice el versículo 5 de Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, véalo, no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Antes la reconciliación que Dios estaba ofreciendo no se dio a las naciones gentiles. Aún Cristo Jesús dice, no vayáis a los gentiles, ni a los samaritanos, pero solo a la nación de Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos rechazaron al Mesías. Ellos no querían recibir al Mesías crucificado. No querían a Jesús como su Mesías prometido en el Antiguo Testamento, Hechos 28, 28. Que ustedes que han llevado el discipulado, ustedes que han estudiado sus Biblias, ustedes saben que lo que pasa es que llegamos a Hechos 28, 28. Mucho ha pasado hasta aquí. Los judíos rechazaron a Cristo Jesús. Él fue entregado a los romanos para ser crucificado. Pero en la cruz, unas de sus últimas palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Dios les perdona ese pecado. Les da una oportunidad más para recibir a Cristo Jesús, para aceptarlo como su Mesías. Ese es el libro de Hechos. Y vemos a Pedro y a los doce llevando el mismo mensaje del reino, el mismo mensaje de Cristo Jesús reinando sobre el trono de David, el mismo mensaje, llevando ese mismo mensaje a la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? Matan al mensajero. El primer mensajero que ellos matan es Esteban, Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 8, usted empieza a ver esa transición de que Dios está dejando de lado la nación de Israel para ir a los gentiles. Y cuando llegamos a Hechos 28, ya los judíos han sido alcanzados. Y cada grupo, el grupo de Jerusalén, el grupo de Asia Menor, toda esa área que es Turquía hoy en día, y aún los judíos de Roma, los judíos en Europa, han sido alcanzados con el mensaje de Jesús. Jesús el Nazareno, Jesús es el Mesías. Y todos lo rechazaron. Y es por eso que los Hechos de los Apóstoles termina en este capítulo. Y Hechos 28, 28, vean lo que dice. Sabed pues, dice Pablo a los judíos, los últimos judíos, el último grupo alcanzado en ese tiempo, Roma. Sabed pues, judíos, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Y ellos oirán. Primero Dios le da privilegio a los judíos. Ellos reciben el mensaje primero. Cristo Jesús, el mismo Mesías, dice, no vayan a los gentiles, primero a la nación de Israel. Israel rechaza el mensaje. Y en Hechos 28, 28, Dios deja allí Israel para decir, no, ya voy a llevar la salvación directamente a los gentiles. Hoy en día usted no tiene que ser judío para ser salvo. Hoy en día usted puede ser salvo simplemente arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Cristo Jesús. Entonces, puesto que la nación de Israel rechazó el mensaje de Dios, Regresemos a Romanos. Ellos rechazaban el Evangelio de Jesucristo. Dios los dejó por un tiempo, no para siempre, es por un tiempo. Llevó esta bendición divina, esa bendición de la salvación a los gentiles. Todo se trata de los privilegios que Dios otorga a naciones. No estamos hablando de lo que Dios nos da a nosotros los cristianos. Es una bendición que Dios dio a los gentiles. Eso es importante, ¿saben por qué? Porque en el versículo 17 tenemos una ilustración que muchos usan para enseñar que el cristiano puede perder su salvación. Y si uno no entiende el contexto de este capítulo, que Dios no está hablando de los gentiles, de los cristianos, que Dios está hablando acerca de gentiles, va a tergiversar la escritura y enseñar que un cristiano puede perder su salvación. Pero vea lo que dice, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿a quién está hablando en este capítulo? ¿Quién es el tú? Es el gentil, no tanto el cristiano. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora tenemos que parar aquí un ratico como para definir lo que estamos viendo. Es un árbol, tenemos dos árboles, el árbol olivo y el árbol olivo silvestre. El árbol olivo, pues, por supuesto, es la nación de Israel. Tiene una raíz y tiene esa rica savia. Hay otro olivo silvestre que es el gentil. Es todo el conjunto de los gentiles, todos los que no son judíos. La raíz, ¿sabe qué es la raíz? La raíz es la promesa que Dios hizo a Abraham. Génesis 12. Vamos allá a Génesis 12. En Génesis 12 no hay judíos. En Génesis 12 lo que tenemos es gentiles. Pero en Génesis 12 tenemos el padre de la nación de Israel, Abraham. Y Abraham es el primero porque Dios le da a Abraham y a su descendencia una promesa. Es una promesa incondicional, es una promesa irrevocable, es una promesa que Dios va a cumplir pase lo que pase. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 y 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea la promesa: Haré de ti una nación grande. Que es la nación de Israel. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Toda la bendición viene a través de la descendencia de Abraham. Dice: Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán, véalo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente la familia de la nación de Israel, sino todas las familias de la tierra. Dios en este momento está diciendo a Abraham, y a través de Abraham y su descendencia, yo voy a bendecir a todo el mundo. Aún vuestra salvación viene a través de la descendencia de él, porque Cristo Jesús nació de la tribu de Judá, un judío, y nosotros estamos en él. Vuestra bendición viene a través de esta promesa. Ahora volvamos a Romanos 11 para aplicar lo que sabemos de esta raíz. Esta es la raíz. La raíz es la promesa de Abraham. De ahí viene toda la bendición de Dios. Ok, entonces, ¿qué es la rica savia? La rica savia del árbol que ha crecido de esta raíz es simplemente la bendición de Dios. Son todas las bendiciones que Dios dio a Abraham y a todos los de su descendencia. El gentil entonces, no el cristiano, el gentil, ha llegado a participar en las bendiciones divinas. O sea, ya participan directamente en las bendiciones de Génesis 12, las promesas de Abraham. Es decir, que los gentiles ya no tienen que conseguir sus bendiciones ni su salvación a través de la nación de Israel. Dios ya les bendice directamente. Naciones. Dios ha dado la salvación a los gentiles. La salvación antes fue dada únicamente a la nación de Israel. Si alguien quería la salvación, tuvo que convertirse en prosélito, en judío. Y aún más, ¿sabe? Las naciones gentiles han tomado el lugar de la nación de Israel como la fuente de bendición en el mundo. En los últimos 2000 años, todos los que han recibido el mensaje del Evangelio a través de los misioneros, sean misioneros asiáticos que están llegando a los Estados Unidos, o sean misioneros de la Gran Bretaña llegando a África, sean los gringos que están llegando a la China, como sea, todos misioneros, ¿saben? El 99.99% son gentiles. La luz en este mundo viene a través de los gentiles. ¿Cierto o no? Toda la bendición viene a través de los gentiles. Si alguien va a escuchar el mensaje de la salvación, si alguien va a escuchar la palabra de Dios predicada, si alguien va a ver luz en este mundo, hoy día, ¿de dónde viene? ¿De los judíos o de los gentiles? Viene de los gentiles. Porque Dios ya ha injertado los gentiles directamente en ese árbol de la bendición que viene de las promesas que Él hizo a Abraham. De esto se trata. De esto se trata. Las naciones gentiles han tomado el lugar de la nación de Israel como fuente de bendición. Dios está usando a las naciones gentiles para salvar al mundo hoy en día. Y eso es sumamente importante porque vea lo que dicen en versículo 19. Pues las ramas, dirás, las ramas Israel que Dios ya cortó, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, este es el problema con el gentil. Ya puesto que ha recibido una bendición, ¿qué es lo que hacemos siempre? Nos jactamos. Ah, entonces nosotros somos los privilegiados. Ellos no tienen el privilegio, nosotros tenemos el privilegio. Ellos no tienen la bendición, nosotros tenemos la bendición. Si usted quiere llevar eso a un extremo, como Hitler hizo, usted dice, no, ellos crucificaron al Mesías y ellos son el problema de este mundo, debemos exterminarlos porque Dios ya está tratando con nosotros. Es lo mismo que hizo la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia ha tomado el lugar de la nación de Israel y dice que toda promesa que Dios dio a la nación de Israel en el Antiguo Testamento ya se aplica a nosotros de la Iglesia. Es lo mismo y es una gran equivocación. No debemos jactarnos, ¿sabe por qué? Porque estamos en pie. Es por fe. Es decir que Dios no está hablando directamente acerca de la iglesia, pero nosotros, la base de toda bendición que recibimos es por fe, no es por obras. Es decir que nosotros no merecemos lo que Dios nos dio. No merecemos la bendición, no merecemos el privilegio, no merecemos la salvación. No merecemos ser la fuente de luz en este mundo. Pero Dios nos dio este privilegio para provocarle a celos a su ex esposa. No estamos aquí porque lo merecemos. No debemos jactarnos. Al fin y al cabo, vea lo que pasa, versículo 22. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, judíos. Pero la bondad para contigo, gentil, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ve cómo uno puede tergiversar la palabra de Dios y decir que alguien puede perder su salvación? Dice que si usted empieza a hacer lo bueno, la incredulidad, si no permanece en la bondad, si usted no permanece en la fe, si usted no persevera en su fe hasta el fin, pues de otra manera también tú serás cortado. Pero no estamos hablando... No estamos hablando de la salvación del cristiano. Estamos hablando de la bendición que Dios ha otorgado a las naciones gentiles. ¿Sabe lo que pasa? Ok, sigamos leyendo y luego le explico. Y aún ellos, versículo 23, ellos, judíos, ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar y lo hará. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Saben lo que va a pasar? ¿Qué ha hecho las naciones gentiles con el privilegio que han recibido? ¿Qué han hecho esos países, entre comillas, cristianos? ¿Qué ha hecho esas naciones en Europa? La Gran Bretaña, Inglaterra, Irlanda, Escocia. ¿Qué ha hecho los Estados Unidos? ¿Qué ha hecho esa gente que ha recibido el privilegio de la fuente de luz, el privilegio de las almas? ¿Qué ha hecho ellos? Como por ejemplo, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, 1918, le dio pero un territorio enorme después de la Primera Guerra Mundial a la nación de Israel, y apartó ya un terreno para ellos. Y en 1921 les quitaron unas dos terceras partes de ese territorio para dárselo a los musulmanes. La nación de Israel ha sufrido por lo que hizo Inglaterra. Vea lo que ahora, lo que está haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el trato de George Bush, ¿sabe qué es? Terreno por paz. Los judíos tienen que entregar su terreno, su territorio, su tierra prometida a los musulmanes. Por paz. Porque los musulmanes dicen, entre comillas, que estarían en paz si tuvieran su terreno. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Porque es que nadie está defendiendo a Israel con armas. Porque es que no tenemos tropas allá para defenderle. Si quieren paz, consigue la paz. La paz se consigue a través de la violencia. Lea su Biblia. La única manera de contrarrestar la violencia es con más violencia. Tiene que establecer la paz así. ¿Qué está haciendo el gentil hoy en día con el privilegio que ha recibido? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar? Va a pasar esto. Dice en el versículo 22, si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Serás cortado de la bendición, y Dios dice, y los judíos que no van a permanecer en su incredulidad, cuando ellos crean, ellos van a ser injertados otra vez. Es un reemplazo. Dios dice, hasta cierto punto con los gentiles, porque ellos ya se van a jactar de su privilegio. Y luego Dios va a cortar esa rama que Él metió en el primer siglo. Va a cortar esa rama del olivo silvestre y botarlo por allá. Y luego va a injertar esa rama natural de la nación de Israel otra vez. Entonces, en vez de tener los gentiles aquí e Israel acá, Dios dice, viene un día cuando los gentiles van para abajo y los judíos otra vez arriba. Eso es lo que está enseñando. No está enseñando nada sobre su salvación. No estamos hablando de que usted puede ser cortado de las bendiciones de Dios. Usted está en Cristo y Cristo en usted. Y dice que usted tiene el Espíritu Santo hasta el día de su redención. La salvación no se pierde en nuestra dispensación. Pero la bendición sí. Versículo 25, eso es exactamente lo que vemos. Ya Pablo nos dio la explicación, nos dio una ilustración. Ahora llega a su conclusión. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice, porque está uniendo los pensamientos. Él va a explicarnos cómo es y cuándo será que los gentiles serán cortados y los judíos injertados otra vez. Él dice, yo no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque no, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y solo es en parte, y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esta es la situación. Es una situación actual, es una situación pasajera, es temporal. Porque en primer lugar, versículo 25, vea, Israel sí, endurecido, pero solo en parte. Cada judío, cada individuo, como Pablo, tiene la oportunidad de ser salvo hoy en día. No podemos decir que cuando conocemos a un judío, que él es tan malo que no puede ser salvo. Esa no es la verdad. Eso no es lo que vimos en lo que Dios quiere para todos hoy en día en Romanos 10. Vean otra vez, Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Romanos 10, 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, judío, gentil. Es que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántas veces vemos esto en la Biblia? Dios no hace acepción de personas, Dios hace acepción de naciones, de naciones. Y hay una sola nación que es privilegiada, y es Israel. Todos los demás van a tener que servirle a Israel. Entonces es un endurecimiento en parte, porque cada individuo, cada judío puede arrepentirse, tiene la oportunidad de ser salvo. Y en segundo lugar, este endurecimiento en parte no es para siempre. Versículo 25, porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando nuestra dispensación, digamos, termina, Dios viene, nos arrebata a nosotros, los cristianos, vuelve su atención sobre Israel otra vez y va cortando esa rama de los gentiles e injertando otra vez lo de Israel. 26, porque después de nuestro arrebatamiento, después de poner su atención otra vez sobre Israel, todo Israel será salvo. Versículo 26, todo Israel será salvo. No todos los descendientes, pero sí judíos de cada una de las 12 tribus. Un remanente fiel después de la tribulación. Versículo 27, en aquel entonces, en la segunda venida, Israel entrará en el nuevo pacto. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sucede en la segunda venida. Dios corta la rama del olivo silvestre, saca a las naciones judíos de su lugar de bendición, injerta otra vez su nación en plena restauración, y ellos llegan a ser otra vez la fuente de bendición para todo el mundo. ¿Sabe? Después de la segunda venida, si alguien quiere ser salvo, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que llegar a la nación de Israel. A través de todo el milenio, Cristo viene, establece su reino en esta tierra. Luego, 1000 años, vamos a pasar 1000 años en esta tierra con Cristo reinando sobre el mundo y sentado en el trono de David. Y si alguien quiere la salvación, sabe lo que tiene que hacer, tiene que subir al monte Sion, tiene que subir a Jerusalén para recibir la palabra de Jehová a través de los judíos. Tiene que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y si no lo hace, va a recibir castigo. Versículo 28. ¿Para qué está haciendo Dios todo esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué escoger una nación? Y usted dice, pero no hay otra nación más pobre, más necia, más cabeza dura, más terca que Israel. Usted tiene toda la razón. Y usted dice, ¿por qué entonces dejó a Israel para darles a los gentiles la salvación? Porque los gentiles somos unos orgullosos y soberbios. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es el fin que él tiene en mente? Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Entiéndalo, el judío es enemigo del evangelio por causa de los gentiles. Es decir, que el judío no puede tragar la idea que Dios está bendiciendo directamente a un gentil, porque para él un gentil es un perro. Y dice que no es posible. Entonces es enemigo del evangelio nuestro, porque no puede tragarse esa idea de que Dios está bendiciendo a los gentiles. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, la elección de su nación. Dios no ha votado a su nación, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Israel será su nación para siempre, es una promesa incondicional. Versículo 30, pues, como vosotros también en otro tiempo, véalo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Sabe lo que pasa? Usted, hablando gentil, nosotros éramos antes desobedientes. andábamos en la oscuridad, pero Dios nos dio la salvación. ¿Por qué? ¿Porque la merecemos? No, por su pura misericordia. Y entonces la apreciamos. Apreciamos la salvación porque antes no la teníamos. Apreciamos la salvación y apreciamos la misericordia de Dios porque sabemos cómo éramos antes. Y Dios se glorifica porque Él es el Dios misericordioso. Y en versículo 31, porque Dios sujetó, bueno, perdón, 31, así también estos judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos ya están en desobediencia, ¿y qué es lo que Dios quiere alcanzar? Quiere glorificarse a través de la manifestación de su misericordia. Es lo mismo. Gentiles desobedientes y luego la misericordia de Dios. Judíos desobedientes y luego la misericordia de Dios. ¿Quién tiene toda la gloria? ¿Quién tiene la gloria? ¿Quién es el misericordioso? Es Dios. Esto es lo que Él quiere. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos, tanto el gentil como el judío, en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermanos, esto es porque predicamos la ley primero. No queremos presentar la misericordia de Dios primero, no es el patrón en la Escritura. Alguien tiene que entender su desobediencia, que ha violado la ley de Dios, los 10 mandamientos, que es mentiroso, que es idólatra, que es adúltero, que es ladrón, y que ha ofendido a su Dios, a su Creador, y tiene que rendirle cuentas un día de esos, y que por su desobediencia está condenado al lago de fuego por toda la eternidad. Y cuando por fin alguien entienda su desobediencia, ¿sabe lo que quiere? Misericordia. ¿Y sabe lo que Dios le ofrece? Misericordia. Porque Dios no quiere darle justicia. Dios sabe lo que es la justicia. La justicia es el infierno. La justicia es el tormento por toda la eternidad. Dios quiere dar misericordia. Pero uno tiene que entender su desobediencia para que luego quiera y aprecie la misericordia de Dios. Así es de sencillo. Dios pone a todos bajo la desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cuál es su propósito en todo esto? Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo esto es para su gloria. ¿Se entiende eso? Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Antes de la fundación del mundo, Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a desobedecerle y pecar, Dios decidió entregarse a sí mismo, Jesucristo, por nosotros. Y sacó todo el plan de nuestra salvación, todo el plan de la sustitución de Cristo Jesús para su propia gloria. Y Él tendrá la gloria tanto en el impío como en el salvo. Porque Él pone el impío para mostrar su justicia. Pero se glorifica también en el salvo porque muestra su misericordia. En todo es la gloria de Dios. Nos ha dado a nosotros el gran privilegio de participar en su plan. Su plan no se trata de nosotros, se trata de Él. Es todo para Él, es todo por Él, es todo de Él, es su gloria. Pero nos ha dado a nosotros el privilegio de participar con Él. Y en este momento, antes de nuestro arrebatamiento, usted y yo formamos parte de una nación gentil. Costa Rica es una nación gentil. Tenemos el privilegio. Nosotros somos la luz. Nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros somos la fuente de bendición. Nosotros somos la fuente de salvación. nosotros podemos proclamar a Cristo Jesús. O nosotros podemos fracasar como la mayoría de los gentiles. Y podemos simplemente decidir vivir por otras cosas, vivir para otras cosas y no para el Evangelio. Pero yo quisiera ser diferente. Los grandes días postreros de la iglesia, los días de apostasía, cuando todo el mundo ya quiere algo para mí, sea una sanidad, sea la prosperidad, sea una experiencia mística, todo el mundo está buscando algo para mí. Yo quiero arrodillarme delante de mi Señor y vivir para Él. Y Él me ha dicho, vaya, predique el Evangelio a cada criatura. Vaya, anuncie las buenas nuevas. Vaya, predique a Cristo y la cruz de Cristo Jesús. Siembre la semilla. Porque Dios tendrá toda la gloria cuando le da crecimiento a la semilla que nosotros estamos sembrando. Dios no ha terminado con Israel. No seamos tan arrogantes como para pensarlo. Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio en estos días del Evangelio. Seamos fieles en esto. Porque pronto viene el arrebatamiento. Cuando Dios ya corta la rama del olivo silvestre para injertar otra vez su nación, Israel. Israel llega a ser cabeza de las naciones. Todas las naciones van a servir a Dios a través de Israel. Así es el plan de Dios. Mientras que estemos esperando ese día, prediquemos el Evangelio a toda criatura, hasta que muramos. Y Cristo tendrá toda la gloria en eso. Oremos.